Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunciará esta noche a su nominado para la Corte Suprema. El secretario de Estado de Estados Unidos dice que la relación con Corea del Norte puede mejorar. Estaremos en contacto en vivo desde Guatemala con Celia Mendoza para hablar de la llegada de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y Cristina Caicedo Smith nos informará directamente desde Rusia las alternativas de esta etapa final del Mundial de Fútbol 2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 9 de julio de 2018. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Hay gran expectativa en Washington por el anuncio del presidente Trump sobre su nominado para la Corte Suprema. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump anunciará este lunes por la noche su candidato para la Corte Suprema para reemplazar al juez saliente Anthony Kennedy. Durante un acto de campaña en Montana, el presidente buscó crear expectativas entre los partidarios sobre su próximo anuncio para la Corte Suprema. Como saben, ahora hay una vacante en la Corte Suprema. Y si sintonizan el lunes a las 9 de la noche en punto, creo que van a estar muy contentos con la selección, ¿verdad? Y todos son excelentes. Son todos excelentes. Es probable que el anuncio desencadene una importante batalla de confirmación en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría y donde los demócratas planean pelear por la elección de Trump para la Corte. Los demócratas se han comprometido a resistir a un candidato que pudiera inclinar la Corte Suprema hacia la derecha, incluida la senadora Amy Klobuchar de Minnesota. Entonces es aún más importante que obtengamos a alguien que sea una persona íntegra y alguien que tome una decisión basada en los precedentes, basada en el Estado de Derecho, y no alguien que sea ideológico. Trump nominará un reemplazo para el juez Anthony Kennedy, que se retira a fin de mes. Aunque generalmente conservador, Kennedy fue un voto decisivo en varios casos de alto perfil, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo y la defensa del derecho al aborto. Un candidato firmemente conservador provocará una batalla política de gran importancia en el Senado, dice el analista legal Paul Schiff Berman de la Universidad de George Washington. Creo que probablemente nunca hayamos visto un proceso de nombramiento tan polémico como este, dada la importancia de la posición de Kennedy en la Corte y el estado cada vez más polarizado de la nación. El candidato de Trump debe ser confirmado por el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría de 51 a 49 votos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tras reunirse el domingo en Tokio con sus contrapartes japonés y surcoreano, continuó siendo optimista tras dos días de conversaciones con funcionarios norcoreanos en Pyongyang, su primera reunión desde la cumbre de Singapur entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
North Korea reaffirmed its commitment. To complete denuclearization.
Corea del Norte reafirmó su compromiso con la desnuclearización total. Tuvimos discusiones detalladas y sustanciales sobre los próximos pasos para una totalmente verificable y total desnuclearización. Además, Corea del Norte acordó reunirse en Panmunjom a mediados de julio para discutir la repatriación de restos de nuestros soldados estadounidenses. Corea del Norte también reafirmó su compromiso anterior de destruir su sitio de prueba de motores de misiles que hará la región y el mundo más seguros. Pompeo también instó a Corea del Norte a replicar a Vietnam para forjar una nueva relación con Estados Unidos, al igual que Hanoi cinco décadas después de que terminó la guerra de Vietnam contra Estados Unidos. El principal diplomático estadounidense que visita la capital vietnamita después de dos días de conversaciones en Pyongyang para desmantelar el programa de armas nucleares de Corea del Norte, dijo que 23 años de relaciones normalizadas con Vietnam debería ser una prueba para el líder norcoreano Kim Jong-un de que Estados Unidos puede crear nuevos lazos con ex enemigos. Temperaturas más frías traerán algo de alivio a los bomberos que luchan contra los incendios forestales en California, pero no hasta más tarde en la semana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy no tuvimos suerte, pero a partir del lunes vamos a ver un enfriamiento gradual, ya que bajaremos un poco los grados cada día hasta mediados de semana, cuando llegará la temperatura casi normal, de unos 35 grados Celsius hacia el interior y 26 en la costa, dijo Jim Hayes del Centro de Pronóstico del Servicio Meteorológico en College Park, Maryland. Hoy va a ser otro día miserable, caluroso y seco, afirmó temprano, señalando que las temperaturas en algunas áreas del interior alcanzarán al menos 37 grados Celsius. Funcionarios del condado de Santa Bárbara declararon una emergencia local el sábado cuando un incendio forestal de rápido movimiento destruyó 20 casas y otras estructuras y obligó a miles de residentes a evacuar el área. El Holiday Fire, uno de los más de 3 docenas de grandes incendios que arden en todo el oeste de Estados Unidos, estalló el viernes por la tarde cerca de la comunidad de Playa de Goleta, California, al sur de Santa Bárbara, y se extendió por las estribaciones costeras. Las llamas obligaron a más de 2.000 personas a huir de sus hogares y dejó a miles más sin poder, lo que propagó la declaración de emergencias que libera fondos adicionales para el esfuerzo de lucha contra incendios. Desde el domingo temprano, el Holiday Fire quemó más de 40 hectáreas y estaba contenido en más de un 80%, informaron funcionarios en Internet. Docenas de incendios han estallado en el oeste de Estados Unidos, avivados por el calor, abrazados precisamente por estos vientos y la baja humedad en una temporada de fuegos particularmente intensa. Nosotros hacemos una primera pausa en nuestra entrega de hoy, Buenos Días América, por la Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Momento de establecer el contacto con nuestra compañera de trabajo, Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Guatemala. Celia, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Seguramente hay gran expectativa por la próxima llegada de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristen Nielsen. Coméntanos, Celia, ¿qué es lo que se está proponiendo allá en Guatemala?
Así es, la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos estará llegando a Guatemala esta noche a las 7 de la noche, hora local. De acuerdo a la información que tenemos, ya tendrá una agenda importante el día de mañana, cuando se estará reuniendo con miembros de los países del Triángulo del Norte y México. Estarán reunidos aquí en la capital de Guatemala para hablar acerca de temas fundamentales, no solo para ellos, pero también para la administración del presidente Donald Trump. Hemos dado información acerca de la separación de las familias en la frontera para los Estados Unidos, el tema de la seguridad nacional y del trabajo que puedan hacer estos gobiernos para evitar este tipo de migración de indocumentados. Es algo que será el foco de esta reunión. Esto se da en el contexto de la petición hecha por el presidente Jimmy Morales, quien el 25 de junio, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, había pedido que el gobierno de los Estados Unidos considerara la posibilidad de darles TPS a los guatemaltecos, una protección temporal, esto en especial después de la situación que se registró con el volcán de fuego, a la erupción que dejó a miles de personas afectadas, cientos de muertos, y esto es algo que hasta el momento no recibe ningún tipo de respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, es algo que se podría manejar en las conversaciones internas entre los representantes de ambos países. Sin embargo, Kristen Nelson llega una vez más. Tan solo hace dos semanas estuvo visitando con el vicepresidente Mike Pence y enviaron un mensaje claro para estas naciones, que tienen que proteger sus fronteras y evitar que exista migración de indocumentados hacia los Estados Unidos, ya que es algo que tiene que ser controlado de manera nacional. De acuerdo al último número del Departamento de Seguridad Nacional del 2014, se encontró que hay un estimado de 640 mil guatemaltecos quienes están sin documentos en los Estados Unidos. Y esto obviamente es parte de ese proceso que viene ella a dialogar con Jimmy Morales y el resto de los miembros de la Cancillería, así como los miembros de Honduras, El Salvador, y desde luego México, quien no solamente vendrá su actual ministro de Relaciones Exteriores, Videgaray, pero también el asignado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Esta base muy importante, la migración, será motivo de conversación en materia de aspectos económicos, algo del Tratado de Libre Comercio, o sencillamente toda la retórica que tiene Donald Trump se estará despejando con esta visita, Celia.
Creemos que básicamente, como viene ella, solamente se enfocarán en el tema de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional viene nuevamente a tocar el tema que le está afectando. Justo ahora la administración Trump sigue trabajando en el proceso de reunificación de familias y hoy tan solo en California se lleva a cabo una nueva corte en la que se estarán dando información fundamental y crítica acerca de la reunificación familiar y el fallo del juez en San Diego que estaba obligando a la administración a dar de regreso a los padres sus niños en menos de 30 días. Esta fecha se cumple a mediados de este mes. La administración está pidiendo tiempo extra, así que es una coyuntura importante en torno a este tema de la separación de las familias. Sin embargo, hemos visto que la administración, inclusive con la visita de Mike Pence, ha mandado el mensaje de que las personas no deben irse a los Estados Unidos y que tienen que respetar las leyes migratorias. Kristen Nelson viene con un trabajo claro, que es la lucha contra el narcotráfico, las pandillas y desde luego garantizar que las fronteras estadounidenses estén protegidas y cómo puede trabajar con estos países para que esto suceda.
Muchísimas gracias, Celia. Todo el trabajo de Celia Mendoza se lo refleja en las diferentes plataformas de La Voz de América y usted puede ingresar en voanoticias.com. Celia, excelente trabajo, ya estamos en contacto.
Gracias, Henry.
Nosotros hacemos una pequeña pausa en esta entrega informativa de Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, por La Voz de América. Un quinto niño fue rescatado hoy lunes de la cueva en Tailandia, donde un equipo de fútbol y su entrenador están atrapados hace 2 semanas. Informes de prensa dan cuenta que el niño fue sacado de la cueva el lunes en una camilla y llevado a un hospital. Los trabajadores de rescate en Tailandia reanudaron su operación el lunes para recuperar a los niños restantes y su entrenador de fútbol. El ministro del Interior, Anupong Paojina, dijo que los mismos buzos que participaron en el rescate del domingo están llevando a cabo la operación hoy lunes porque están familiarizados con las condiciones de la cueva. El domingo los buzos rescataron a 4 niños, dejando atrás a 8 niños y su entrenador. El grupo ha quedado atrapado por las inundaciones en el interior de una cueva de la montaña durante más de 2 semanas. Gran algarabía estalló cuando el gobernador interino del estado, Chiang Rai, de Tailandia, Narongsak Oxtanakorn, anunció el domingo que los primeros muchachos habían sido sacados de la cueva. Los 4 niños rescatados fueron trasladados en ambulancia y helicóptero al hospital de Chiang Rai, donde sus condiciones se describen como no tan malas. A las familias de los niños no se les ha dicho qué niños han sido rescatados. Y vamos a establecer el contacto esperado. Vamos a irnos hasta Rusia, allá en Moscú, donde está nuestra compañera de trabajo, Cristina Caicedo Smith. Cristina, muy buenos días.
Muy buenas tardes aquí en Moscú, Henry.
Bueno, tu llegada ha sido muy especial, pues tal vez es un momento difícil para el fútbol ruso, pues su selección no ha pasado a esta nueva fase del Mundial de Rusia 2018. Pero ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo continúa este Mundial allá?
Bueno, mira, los ánimos están muy altos, pese a que, como estabas mencionando tú, Rusia no pasó a la siguiente fase de este Mundial. La gente celebró durante toda la noche después del partido, debido a que este equipo, en el cual no se le tenía ninguna expectativa de que iba a llegar tan lejos en esta competencia, pues lo alcanzó y sus ciudadanos salieron a celebrar, a bailar, a cantar. Y bueno, siguen siendo el anfitrión de esta copa, así que sigue celebrando la capital de Rusia, Moscú.
Bueno, que lo importante es mantener el espíritu en alto, la alegría, y bueno, ha sido seguramente una experiencia fuera de serie para todos los rusos. ¿Qué nos queda ahora, Cristina?
Bueno, tenemos 2 días de descanso, Henry. Ayer tuvimos 1 día sin partidos, hoy también, este martes a las 9 de la noche, hora de Moscú, 2 de la tarde, hora del este, tenemos el partido de Francia contra Bélgica. Y el miércoles a la misma hora, 9 de la noche, hora de Moscú, tenemos Croacia contra Inglaterra. Se define la final que se celebra el domingo 15 de julio aquí en Moscú. Así que bueno, con los pelos de punta, como diríamos nosotros allá en Colombia, estamos pendientes de quiénes siguen a esta siguiente fase.
Sin embargo, hay otros atractivos que propone Moscú en esta etapa del Mundial. Tal vez una visión un tanto futurista lo que va a ser el próximo Mundial, Cristina.
Bueno, sí, Henry, ahorita me encuentro en una exhibición especial de Qatar 2022 en donde las personas están. En esta exhibición especial se está dando como una mirada hacia el futuro de lo que va a ser esta Copa en 4 años. Vemos mucha tecnología, una organización muy bonita hablando un poco de la cultura, de lo que es la cultura árabe y cómo va a recibir esta región, esta fiesta futbolística, que esperemos que en un futuro tenga un poco más de participación hacia las etapas finales en el Mundial de equipos latinoamericanos.
Y nosotros tenemos toda la información en vivo y en directo con Cristina allá en Rusia, en todas las plataformas informativas de La Voz de América. Cristina, ya estaremos en contacto. Gracias por este primer contacto desde Rusia. Y en esta etapa final estarás a cargo de todo lo que significa ya en lo último de este Mundial de Rusia 2018.
Muchas gracias, Henry.
Era Cristina. Era Cristina desde Rusia. Bueno, vamos a pasar. El gobierno de Venezuela está rechazando el comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En la información, Álvaro Algarra.
A través de un comunicado, la Cancillería venezolana aseguró que Estados Unidos pretende juzgar de manera ilegítima a los sistemas políticos, económicos y sociales que han sido elegidos por la ciudadanía. En ese sentido, repudió el comunicado del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que, y citamos, aspira a desconocer a las instituciones del Estado venezolano y la voluntad legítima de su pueblo. Además, exigen al gobierno de Estados Unidos que cese de inmediato su bloqueo en contra del pueblo de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aseveró que las sanciones no van a ayudar a nadie.
No van a ayudar a nadie, pero también es mentira lo de la amenaza. Yo utilizaría una expresión del gran timonel chino, Mao Zedong. Hoy más que nunca, el imperialismo es un tigre de papel, un tigre de papel. Cuando los pueblos se unen y los gobernantes somos decididos y valientes, no hay imperialismo que pueda con nosotros, no hay.
El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Arellano, considera prudente que el Grupo de Lima se reúna con China para abordar el tema venezolano en búsqueda de una solución.
Yo creo que ahora va a ser muy importante que la comunidad internacional, particularmente el Grupo de Lima, realizara una reunión de coordinación con China. Creo que China es un actor que está jugando con cierta prudencia, con cierta responsabilidad en el escenario mundial.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Vamos retomando poco a poco los otros deportes relegados por el Mundial de Rusia 2018. Y es que en el béisbol de Grandes Ligas, Mike Trout, Aaron Judge y Mookie Betts forman una alineación de jardineros de ensueño para la Liga Americana. Bryce Harper y Max Scherzer forman un comité de bienvenida que, según ellos, no muy amable por parte de la Liga Nacional. El béisbol de Grandes Ligas reveló el domingo los equipos para su clásico de verano, que presenta una alineación imponente para la Liga Americana y a Harper como titular en su estadio en Washington. El segunda base de los Astros y vigente jugador más valioso de la Liga Americana, el venezolano José Altuve, será uno de los 5 seleccionados del plantel de Houston, que iguala a los Medias Rojas de Boston y a los Indios de Cleveland como los equipos con mayor representación. Los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta aportan 4 jugadores cada uno, incluyendo el novato venezolano Gleyber Torres y el segunda base curazoleño Ozzy Albies, respectivamente. Es divertido, estás jugando, pero miras a tu alrededor porque estás jugando con todos estos grandes nombres, dijo Altuve, que suma su 6ta convocatoria. Torres está de baja por una lesión de cadera y es probable que no acuda, aunque él y Albies tienen apenas 21 años en la lista de 25 que debutarán en la cita del 17 de julio. Hay varios treintañeros como el primera base de Boston, Mitch Moreland, el toletero de los Rangers de Texas, Shin Soo Chu, y el jardinero de Atlanta, Nick Markakis. Esto es algo que no se sabía, no podía ser posible, declaró Moreland. Estoy entusiasmado y aprecio tener esta oportunidad. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Hacemos una pequeña pausa para entrar luego a conocer las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Titanic, famous for its size.
Alejandro Escalona, Voz de América. La historia del Titanic, o Titanic como le decimos en español, no deja de sorprendernos.
You know, it's just the tip of the iceberg.
El Museo de National Geographic, uno de esos tantos lugares mágicos de esta capital, estrenó Titanic, The Untold Story, que será exhibida hasta el 6 de enero de 2019 en su sede en la calle 17, aquí en Washington.
A top secret naval investigation.
El objeto de la muestra es que el público conozca la relación que hubo entre una misión ultrasecreta de la Guerra Fría y el descubrimiento de los restos del Titanic en 1985 por el legendario oceanógrafo y explorador de National Geographic, Robert Ballard, durante los 8 años de la presidencia de Ronald Reagan.
Behind Titanic.
Presentado en asociación con los Archivos Nacionales de Estados Unidos y la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, Titanic revela la sorprendente historia que hasta hace poco mantuvo en secreto el propio gobierno estadounidense sobre el hallazgo de 2 submarinos nucleares. La exhibición también incluye elementos de utilería y vestuario utilizados en la exitosa película de 1997 dirigida por James Cameron, incluyendo una suite de primera clase y el collar Heart of the Ocean.
Previously on Genius.
Franco has Hitler and the Nazis on his side, Pablo. We need you on ours.
So then.
Y ya que hablamos de National Geographic, aprovechamos para ponernos al día con la segunda temporada de Picasso, de la serie nominada al Emmy Genius, con Antonio Banderas en el papel principal.
I'm not sleeping in there, not with these things.
Los episodios son de 1 hora cada uno y exploran la pasión y creatividad, vida personal, matrimonios y múltiples relaciones de uno de los artistas más celebrados del siglo XX en el canal Nat Geo.
What in God's name do you want?
Picasso fue filmado en Málaga, Barcelona, París, Budapest y Praga y ha sido nominado al premio Emmy por excelencia en una serie limitada. Y el 6 de julio se cumplieron 54 años del estreno de la película Hard Day's Night, una comedia musical de 1964, dirigida por Richard Lester y protagonizada por The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr durante la Beatlemanía. Hard Day's Night fue un éxito crítico y financiero y su influencia se dejó ver en películas de espionaje, el programa de televisión de los Monkees y videos del género pop. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, Estados Unidos y China aplicaron aranceles recíprocos el viernes sobre sus importaciones por un valor de 34 mil millones de dólares y Pekín acusó a Washington de desencadenar la mayor guerra comercial de la historia económica. Horas antes de la fecha límite de Washington para que los aranceles entraran en vigor, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó leña al fuego advirtiendo de que Estados Unidos podría imponer aranceles sobre bienes chinos por importe de hasta 500 mil millones de dólares o casi la totalidad de las importaciones estadounidenses desde China el año pasado. En un comunicado emitido poco después de la fecha límite de las 04 del viernes, el Ministerio de Comercio dijo que se vio forzado a responder lo que implica aranceles del 25% sobre bienes estadounidenses. Y hasta aquí, Buenos Días América. Les informó Henry Llanos. Gracias por su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.